Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más. Comienza la semana 45 del año 2021. Estamos a lunes 8 de noviembre. La verdad que sería fantástico tener un programa de radio grabado, no tener que madrugar, pero no sería lo mismo, ¿eh? Nos gusta sacrificar la vida como también lo haces tú y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que es insomne, hay gente que lleva unas cuantas horas trabajando y otros que comienzan ahora. Bueno, pues tenemos el encargo de ponerle las calles a esta nueva jornada y lo hacemos además alejándonos de la política. Nos gusta adentrarnos un poco en la vida social de un montón de sitios donde ocurren cosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quizá hoy quiera poner la primera calle positiva del día con un mensaje que se ha convertido en viral porque nos hace ver que las cosas importantes de la vida poco o nada tienen que ver con el dinero o con el éxito profesional. Mira, hace unos días una chica le pedía a su abuelo algo muy sencillo. Que le escribiera una lista de algunas de las cosas que le hacen más feliz. Claro, este hombre no tuvo dudas y en un papel concentró todos esos pequeños detalles que a él pues le dan la vida. En la lista aparecían cosas como despertarme por la mañana y ver a mi mujer junto a mí, cuando viajo a Huelva para ver a mi hijo y nietas, o cuando nos juntamos toda la familia para comer en un bar. Pero de todos los pequeños placeres de los que disfrutaba su abuelo, hay uno que es el que le ha llegado al alma a su nieta. Dice su abuelo que una de las cosas que le hacen más feliz es cuando los hijos les llaman por teléfono, algo que confiesa no ocurre muchas veces. Y digo yo que es una pena, la verdad, porque algún día no estarán y la familia lamentará no haber hablado más con el abuelo. Bueno, pues con el confinamiento nos dimos cuenta de la importancia que tiene mantener el contacto con nuestros seres queridos. Llamarles, ir a verles, abrazarles. Ahora que lo peor de la pandemia ha pasado, espero que no volvamos a caer en ese desapego con nuestros mayores. El juego propuesto por esa nieta nos ha gustado mucho y al hilo de este mensaje que te acabo de contar, que se convirtió, por supuesto, que en viral, pues hoy quiero saber qué son y cuáles son esas cosas que nos hacen felices a los ponedores. Seguro que así vamos a descubrir en el programa un montón de cosas más sobre vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido. Tenemos una misión por delante que es llegar a las 6 de la mañana, dejarte en brazos de Carlos Herrera y hasta entonces contarte un montón de cosas que te van a hacer sentir muy bien. Por ejemplo, lo que le pasó al pequeño Alex en Lardero, en La Rioja, que es verdad que ha conmocionado a la sociedad. Es una desgracia que nos ha hecho plantearnos si se podría haber evitado que este hombre se llevara al pequeño. Por ejemplo, explicando, bueno, a los menores que no deben irse nunca con un extraño. En unos segundos, varios expertos nos van a decir cómo debemos hacerlo para no ocasionarles de esa manera ningún trauma. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Pues antes de que acabemos la hora, como es lunes, vamos a contar con Jorge Casesmeiro. Hoy nos va a hablar sobre el viaje por España del escritor danés Hans Christian Andersen. Seguro que nuestro país, Pulpo, le inspiró para alguno de sus cuentos infantiles.
¡Qué maravilla! Y ahora vamos a presentar a nuestra nueva integrante de Poniendo las Calles, Rosana Rábago. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Nerviosa?
Bueno, un poquito.
¿Horarios complicados?
El horario es complicado.
Bueno, pero la responsabilidad es muy grande.
Eso sí, de eso no hay duda.
Genial. Javi le hemos puesto durante la mañana, tú estábamos por la mañana y te vienes ahora por la noche a hacer el programa.
Claro.
Pues nada, bienvenida. ¿Cómo viene el tiempo para el día de hoy, Rosana?
Pues parece que no vamos a necesitar el paraguas al salir de casa.
Bien.
Te cuento. Se esperan cielos pocos nubosos en el Cantábrico, el Alto Ebro, el norte de Navarra, cosa extraña, y en los Pirineos, que podrían dejar algunas precipitaciones. En la mitad oriental de Baleares, el impermeable ahí sí que lo vamos a necesitar. Y aquí se esperan chubascos y tormentas a primera hora que se podrían extender al resto del archipiélago durante el resto del día. Además te cuento que la borrasca Blas continuará dejando avisos naranjas y amarillos por fuertes vientos de más de 70 kilómetros por hora en Menorca y con olas de unos 4 o 5 metros en Girona y las islas de Mallorca y de Menorca. Seguirá haciendo frío, aunque con una temperatura un pelín más suave, más propia del otoño. La mínima, Pulpo, será de unos 2-3 3 grados en el centro de la península, mientras que las máximas rondarán los 18 grados en Cáceres y los 21 en Badajoz.
Genial, Rosana, muchísimas gracias y espero que disfrutes mucho estos días con nosotros.
Seguro que sí, Pulpo.
Genial. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados. ¿Cómo obtuvieron el diploma? Pues tan sencillo como llamar en directo a este estudio, entrar en el programa y contarnos cómo estás poniendo las calles en este momento.
Buenos días.
Pero, ¿qué haces despierta?
Pues no sé qué vamos a hacer, trabajar.
Estás trabajando ahora mismo, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Y en qué trabajas y en dónde?
En Mercavalencia, en unas oficinas. ¿Sí? Que se llaman Estef. Y quiero saludar a unos de la oficina que se llama Juan Antonios.
Ah. ¡Qué risa! ¿Y por qué a Juan Antonio?
No, hay dos. Uno se llama Juan y el otro se llama Antonio. Son Juan Antonios.
Hola, buenos días.
¿Tienes 85 años?
Sí, he cumplido el día de San Silvestre.
Bueno, pero escúchame, no tienes voz de tener 85 años, ¿eh?
No, porque Dios me ayuda mucho. Tengo una nieta que es un encanto. Uy, además que los niños saben mucho, ¿eh?
Hombre, claro.
Pulpo.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Dónde estás?
Mira, estamos en Jerez de la Frontera, estamos preparándonos. Vamos a la gasolinera, tenemos dos gasolineras aquí en Jerez.
Ah.
Abrimos a las 6, pero me gusta levantarme a las 4 para escucharte a ti, evidentemente, citarme, anunciarme, prepararme.
Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación, entonces me tocó en Bilbao como me toca en otro lado.
¿Con qué transporte estás ahora mismo viajando?
Voy con una furgoneta.
¿Tú solo?
Yo solo, sí.
¿Y estás
solo no, contigo?
Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria y he tocado muchos palos y yo me he superado, igual pueden hacer los demás.
Bien.
Tienen que tener un poco de positividad y afrontar la vida como te vaya viniendo.
Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la Armada y estoy destinado en los submarinos.
¿Qué me gusta a mí? Que me escuchen los militares y las fuerzas de seguridad.
Más nos gusta a nosotros disfrutar de tu compañía estas horas de la noche.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y en qué consiste tu trabajo, Daniel?
Pues mira, yo soy suboficial electricista. Mi función es encargarme de que todo lo que es referente al tema eléctrico del buque esté 100% operativo en todo momento.
Poniendo las calles.
El teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. Llámame ahora, entra en directo y cuéntame cómo estás levantando España. Por cierto, y así le das la bienvenida a Rosana, que va a ser quien te atienda por teléfono. Date prisa, llámame ahora y el diploma será tuyo. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos hablando en facebook.com/ poniendo las cosas, poniendo las calles, de esas cosas que son del día a día y que te hacen feliz. Son cosas muchas veces nimias, pero te demuestran que estamos aquí y te hacen sentir muy bien. Que si el olor a café recién hecho, que te inviten, por ejemplo, a ir al cine de improviso o tomar un vino con un amigo. Hay tantas y tantas cosas de tu día a día que las vamos a ir descubriendo en esta mañana.
Brave hearts make such big dreams.
Con el camión, a la gente que está en una garita, a la gente que está ahora mismo pues pasando alguna que otra enfermedad y acude a la radio para sentirse acompañado, un abrazo bien fuerte. Estamos haciendo radio en directo y te tenemos aquí presente en nuestro estudio junto a nuestro micrófono. Te recuerdo el teléfono del estudio 950 6006. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles? ¿Cómo estás levantando España? Entra en directo y cuéntanoslo, que el diploma te está esperando. Bueno, claro, estamos hablando de las cosas típicas y nimias muchas veces de un día a día. Y hay cosas preciosas que son súper normales, pero que te hacen feliz, Bea.
Ah, ¿qué dices tú?
Sí, sí, sí.
Ahora ya se me escucha.
Es verdad.
Hay cosas que dices, bueno, pero si esto, ¿qué importancia puede tener? Por ejemplo, levantarte por la mañana y tener el desayuno hecho.
Claro, eso es maravilloso.
Y tú dices, pero si yo me lo hago tan contenta, pero si me levanto y está hecho, es como
verdad,
un plus.
Un plus, claro que sí.
Te hace feliz.
Y eso te hace sentir bien. Y es verdad, pues es que hay mucha gente que dice cosas alucinantes, como por ejemplo, Antonieta dice, Pulpo, a mí el olor a tierra mojada es insuperable, sobre todo en mi pueblo, en Madrid.
Claro, es que hay gente que está así, un día tonto.
Un día
y de
tonto.
Repente dices, ¿cómo huele a que va a llover?
Y mola.
Y tú ya te encuentras mejor.
Es verdad.
De mejor ánimo. Carmen Cantos dice, pues tomarme una cerveza con mi hijo y hablar de todo lo que le hace feliz a él.
Qué bien.
María La Rosa, bajar a mi huerto y ver cómo crecen las plantas y las orugas como esta. Y nos ha mandado una foto de una oruga, pero bonita, 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 la verdad. El bichito es precioso. Bueno, Sergio Manzano, a mí lo que me gusta es leer. O Juan Manuel Pérez, yo acariciar a mi perro. Uh-huh. Antonia María Lebrón dice, yo disfruto Pulpo con una cosa muy tonta, un tazón de leche con muchas galletas.
Bueno, delicioso, claro.
Claro,
bueno,
ya está contenta.
Y le da la vida.
Francisco Ignacio, saber que vosotros estáis ahí.
Bueno, genial, muchas gracias.
Qué bonito, hacer feliz a alguien. Abel Barrios, a mí me encanta beberme un litro de cerveza Cruz Campo con mi mejor amigo, que es mi padre.
Bueno, qué bonito, por favor.
O Pedro Leiva, un vermú en la calle, Pulpo, con amigos y una conversación informal, pero interesante.
Qué bonito, por favor.
Claro, cada uno.
Me encanta.
Marta Romero tiene una cosa que nos hace feliz a la mayoría. Dice, yo comer juntos los domingos, mi marido con nuestras tres hijas. Dice, ese es el único día que coincidimos los cinco y la verdad que es un verdadero privilegio.
Claro, claro. Mira, hay ponedores que directamente, han puesto una frase muy cortita y directamente nos han mandado fotos. María Rosa Monsalves, por ejemplo, un plato de gambas, foto de plato de gamba,
bueno,
con una Cruz Campo.
Claro, y ya
o sea,
está.
Es que maravilloso y poco más tiene que decir. Dice, hombre, y besos para que los quiera, nos pone.
Claro, te has arreglado el sábado con eso.
O sea, es que es maravilloso. O sea, la gente como vive la vida de una manera súper bonita con cosas muy cotidianas.
Sí, que no cuestan mucho. Bueno, el de Elena Esteban es que lleva toda la razón del mundo. Dice, vamos a ver, a mí lo que me hace más feliz es cuando mi hijo, que es adolescente, me da un beso porque sí. Es que los cobran caros, los sinvergüenzas.
Madre mía.
Cuando son adolescentes.
Madre mía, que mi hija para que llame, madre mía, cómo
sí,
me tiene,
sí,
de verdad.
Así
¿eh?
Es, ni un mensajito, qué que llévate a la boca.
Qué barbaridad, digo, ¿tanto cuesta que mandes un hola, papi?
No cuesta, pero como agota todos los mensajes con los amigos,
claro, es verdad.
Pues entonces ya no le da tiempo a su padre. Sí,
es tremendo,
sí.
tremendo.
Eso luego vuelve, pero es verdad que cuando son adolescentes tiene que saber a gloria que de repente te den una chuchona así por la espalda sin que tú hayas dicho nada.
Sin pedir nada a cambio, además, ¿eh? Un beso, papá, te quiero.
Sí,
ya
sí,
está.
Porque si luego te pide 50 euros ya ha fastidiado la gracia.
El problema es que como sabe que los tiene, pues ya no te da el beso.
Bueno, y termino si quieres con Lore Fernández, que dice, pues mira, Pulpo, te tengo que decir, yo ayer celebro el cumpleaños mi sobrino, el hijo de mi mejor amiga de hace muchísimos años. Bueno, pues ayer fue un día de estos que me sentí súper feliz al estar con él, porque después de llevar meses muy mal debido a la muerte de mi padre y de una de mis mascotas, ayer me sentí muy feliz de disfrutar de una celebración, de una fiesta que era el cumpleaños de mi sobri que hacía un año.
Qué bueno, por favor. Bueno, hay un montón de mensajes que podemos seguir recibiendo más, ¿eh? No hay ningún problema. En facebook.com/poniendolascalles estamos hablando de esas cosas que te hacen feliz en tu día a día y que son súper banales, pero que tienen un significado para ti muy importante y que tú no lo estás compartiendo hoy en Poniendo las Calles. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Gracias por estar levantando España con nosotros. Mira, hace un par de semanas toda España quedó conmocionada con el crimen de El Ardero, un hombre que se encontraba en libertad condicional después de haber cumplido condena por un asesinato, pues se llevó a un niño de 9 años de un parque y lo mató en su casa. Es tremendo. Bueno, pues horas después, el menor era hallado sin vida y el criminal era detenido. Es verdad que el suceso deja varias incógnitas. Primero, bueno, ¿qué hacía ese hombre en la calle cuando aún no había cumplido la totalidad de su condena? Segundo, si estaba siendo vigilado, como aseguran fuentes policiales, ¿cómo logró su objetivo? Pero es que hay más cuestiones. Por ejemplo, también nos preguntamos cómo podemos evitar que algo así pueda pasar otra vez. La primera reacción de los padres en Lardero ha sido sacar a los niños de los parques, pero los expertos recomiendan que antes de meterles miedo y traumatizarlos, lo mejor que podemos hacer es, bueno, pues explicarles la situación. Sara Navarrete, psicóloga del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia, pasaba esta semana por Herrera en COPE.
Por supuesto que no es sencillo, ¿no? Porque es una, bueno, pues es una noticia que lo que sucede es que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Tenemos asociado nuestro, pues la rutina, ¿no?, de los niños, el parque, etcétera, nuestro día a día, que para ellos es una zona segura. Y bueno, con esto es como que ha desestabilizado esa seguridad, ¿no? Por eso quizá estos padres, ¿no?, dudaban de qué hago, le comento o no le comento, ¿no?, lo que ha sucedido.
Es verdad que puede ser complicado y por eso la experta nos da, bueno, pues algún consejo de cómo debemos afrontar esta cuestión.
Nosotros como padres tenemos que hacer una correcta gestión, y es decir, tenemos que contextualizar. Ha sucedido esto, yo cómo aprovecho esto para seguir educando, para seguir trasladando esa autonomía y libertad a mi hijo desde la seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos verlo como una oportunidad para sentar a nuestros hijos y explicarles lo que ha sucedido y contextualizar. Es decir, es muy importante que nosotros los empoderemos, no les transmitamos el miedo, sino que les transmitamos que no se deben de ir con extraños, que esto es un ejemplo de algo que puede suceder, no es lo común, pero existe, y a partir de ahí construir esa seguridad en ellos, ese yo confío en ti, sé que eres inteligente, sé que no, nunca te vas a ir con un extraño, por mucho que te diga que nos conoce, por mucho que te diga que ha hablado con nosotros, siempre tú tienes que buscar, ¿no?, esa seguridad en nosotros.
Esta es una situación que, bien empleada, se puede utilizar de forma constructiva.
Esta situación, mi consejo, nuestro consejo, ¿no?, es siempre que la utilicemos para crecer. Y no para inculcar miedos, sino como para transmitir esa seguridad en ellos, para transmitirles esa seguridad, porque tenemos que seguir educando y estamos en esta sociedad, ¿no?
El silencio del que hablábamos antes y el miedo de los niños a salir a jugar es algo que también ha explicado Sara Navarrete. Ella nos ha contado que en estos casos va ligado también a los medios de comunicación.
Cada caso, ¿no?, va a depender de cada caso concreto, pero en general está muy asociado a los medios de comunicación, ¿no? En el momento en el que esto ha sucedido y es como tú bien has dicho antes, ¿no?, es noticia, está presente, pues es posible que en ese periodo pues los padres tienen que gestionar ellos y luego tienen que transmitir a los hijos, ¿no? Tenemos que transmitirles esa seguridad, porque si no corremos el riesgo de que ellos pues desarrollen miedo social, ¿no? Sientan inseguridad. Entonces, esto va a depender siempre de esa duración, de lo que dure la noticia en el medio, de mi tiempo de gestión de cada adulto y luego de mi tiempo para poder transmitir, ¿no? Y hacer ese proceso educativo en mi hijo.
Medios de comunicación en los que ahora se suman las redes sociales. Con ellas también hay que tener cuidado, pero gracias a la experta aprendemos cómo tratar con ellas.
Esto es lo que te comentaba, ¿no? Tenemos dos formas. Me escondo, no salgo de casa, tengo miedo y veo el mundo como algo inseguro y peligroso, o crezco a partir de ahí y lo aprovecho y lo veo como una oportunidad de cambio. Educo a mi hijo, le enseño que las redes sociales no es la verdad, le enseño que los medios de comunicación no es toda la verdad, hay que tener esa mirada crítica, hay que siempre contrastar, hay que siempre, una vez yo contrasto, pasar por mi filtro y poder yo decidir cómo yo, a partir de ahí, integro lo sucedido, ¿no? Entonces, fíjate que, claro, también tenemos una posibilidad ahí, ¿no? Tener que pasar un luto, un periodo de miedo, un poquito de ansiedad, pero luego, ¿qué hago con eso? ¿Me quedo ahí? No. Yo sugiero siempre que a partir de ahí crezcamos y aprovechemos esto para educar.
El miedo también puede venir heredado de los padres, es decir, ellos sin querer infunden su temor a los más pequeños.
Por eso esa responsabilidad, ¿no? De primero cambiar el foco. Yo no recomiendo que vayas corriendo a tu hijo, a tu hija, a tus hijos. Oye, fíjate, cuidado, 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 ¿no? Desde la alarma, sino que pares, respires, te analices, observes, gestiones tú ese miedo, integres, lo contextualices y luego ya lo transmitas.
También hay que tener en cuenta que cada niño es un mundo. Cosas que a uno le afectan mucho, otros no le dan ninguna importancia. Y nuestra experta nos ha dado alguna pista de cuándo saber que este miedo es verdaderamente un problema.
Normalmente, si hay un problema, cuando encontramos sucesos externos, lo agravan. Y posiblemente, si por ejemplo tenemos un niño, un adolescente, que a raíz de esto no es contacto directo de Alex, un adolescente, un niño que no es amigo directo de Alex y de repente pasa un tiempo, se encierra, deja de hacer actividades que hacía, tiene pesadillas, le cuesta conciliar el sueño, incluso pierde el hambre, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque quizás es un signo, una señal de que algo más está sucediendo y ahí deberíamos de acudir a profesionales.
Claro, es que hay que ponerse también en la piel de la niña que fue testigo de todo y que ahora puede sentirse culpable por no haber advertido antes que Alex se estaba yendo con el asesino. Atención, porque Sara también nos dice qué haría ella en estos casos.
Aquí sí que hay que trabajar directamente y rápidamente esa culpa, esa autorresponsabilidad, el que ella entienda, ¿no? Que no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Tú no puedes predecir el futuro, no tiene que ver contigo. Entonces, todo esto es muy importante que esa niñita haga una buena construcción y que integre lo que ha sucedido, ¿no?
Al final es cuestión de tiempo que las cosas vuelvan a la normalidad, aunque casos como el de Alex y el del silencio que ha dejado en las calles pues sigan sobrecogiéndonos a todos. Son las 4:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Te estamos acompañando en directo en este primer despertador de la radio que se llama Poniendo las Calles. Hay mucha gente como tú, no duerme o duerme mal, pero entre todos levantamos España. Gracias por estar aquí en COPE.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita.
metiendo la mano. Tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo tú me agarras por el cuello, y si no te escucho grita, te tendo la mano. Tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues grita.
Pues, 4.31, 3.31 en Canarias. La verdad que, Bea, estamos hablando hoy de esas cosas livianas que le pueden significar dar un poquito de vida a los ponedores, y hay un montón de mensajes, ¿eh?
Cosas del día a día. José Manuel Riquelme dice que él, que es que le hace muchísima ilusión que le inviten a sus cumpleaños.
Bueno, genial,
o sea,
claro.
Hay gente que le dice, pues estás invitado a mi cumpleaños, y él ya, pues ese día es feliz. A mí me gusta, ¿sabes qué me pasa a mí con las bodas?
¿Ah, sí?
¿Tú sabes que hay gente que no le gusta que le inviten a bodas? Y a mí es una cosa que me hace muchísima ilusión.
Ah, bueno, sí, hay gente que le da un poquillo así de repelú las celebraciones, ¿verdad?
Que hace, ya me han invitado a una boda, no me apetece nada. Y a mí, sin embargo, me pasa... Hombre, hay bodas que yo sé que voy a estar invitada desde el momento que dicen que se van a casar. Pero en otras ocasiones, algún compañero de trabajo... Que lo mismo no te tocas tan de cerca.
Que, no,
que dices, no sé si me invitaron o no. Y de repente se acerca y dice, oye, Beatriz, estás invitada a mi boda. Tengo que decir que me ha hecho muchísima ilusión.
Hombre, claro. Hay gente que le da pereza el tema de la ropa, del que cómo se va a organizar. Y hay gente que prefiere hacerle la cobra a la boda y coge y no va, ¿eh?
Claro, ya. Pero a mí lo de las bodas es que me parece algo muy bonito.
¿Y los ponedores qué están diciendo?
Bueno, María Fernández. Tomar café por las mañanas con la persona que se quiere, desde Valencia. O Ana M. López. Una siesta de pijama y manta. Un amigo que toca a tu puerta un domingo por la mañana con una rueda de churros entre sus manos.
Maravilloso.
Un tapeo inesperado. Una tarde de karaoke. Es que son todo cosas muy malonas. David Armentia, es que ha mandado un mensaje que estoy viendo la imagen familiar. Dice, estar en casita con el calor hogareño de la calefacción,
claro,
haciendo maquetas de aviación militar española, mientras que veo, más bien escucho, películas con mi esposa.
Bueno, fenomenal, claro, es que es una gozada. Cada uno tiene ese tipo de cosas que le hacen sentir bien, y eso a mí me gusta muchísimo. Los ponedores están dejando hoy unos mensajes súper chulos, y los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. Fíjate si tenemos tiempo para ir conociendo un poquito, pues esas cosas que te hacen feliz y que son, pues no son nada extraordinarias, pero que muchas veces son incluso cosas tontas, pero te hacen muy feliz.
Sí, totalmente. Mira Miguel Ramírez, que dice, a mí lo que más me gusta, Pulpo, es cuando yo llego a mi casa después de currar y mi mujer me ha preparado un guiso de patatas con costillas y longaniza de la orza para chuparse los dedos.
Madre mía.
Que pues, ese día sabes que comes bien.
Imagínate, imagínate el día que se lo hagas tú a ella, lo que va a sentir. Porque siempre muchas veces nuestras mujeres nos dan ese tipo de sorpresas y son súper agradecidas. La verdad que nos va a gustar mucho. Te animo a que nos dejes un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Entra ahora en directo y te diplomaremos, porque están ocurriendo cosas raritas, ¿eh?
Sí, sí, puede que haya algo más triste que el menú de un astronauta, pero lo dudo.
Uf, y además es que tiene pinta de seco, ¿verdad?
Claro, vamos a ver, por motivos obvios, la vida en la Estación Espacial Internacional no debe ser fácil, sobre todo en lo que se refiere a la comida. Los platos que llevan preparados tienen todos los nutrientes que uno necesita para estar sano, pero claro, es como la comida de los aviones.
Sin grasa, sin azúcar, sin lácteos.
Claro.
Sin gracia, tírala.
Claro, efectivamente, tirarte una semana comiendo esos envases debe ser como para querer lanzarte al espacio sin cuerda. Los pobres aseguran que las cosas que más echan de menos cuando suben al espacio, sí, son los productos frescos. Claro, evidentemente un astronauta no puede llevarse unas manzanas, claro, porque eso al tercer día está, claro, la manzana que es para tirarla. Pero en la medida de sus posibilidades, algunos astronautas pulpo lo que están ya empezando a hacer es cultivar ahí arriba, verduritas, hortalizas, como los huertos urbanos,
sí,
de aquí.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Allí están tratando de llevar cositas para poder cultivar, ¿no? Como lechuga, rábanos, de momento han conseguido sacar adelante estos vegetales. Pero se han empezado a animar también con otro, con este, que requiere más tiempo de germinación. Me refiero a los chiles verdes.
¡Qué subidón!
Imagínate, el chile verde,
¿eh? Verde allí cultivado, rico, rico, ¿eh?
Hombre, tú me dirás, poder comer algo fresco después de estar ahí con el embutido hiperenvasado, que al final es que sabe todo igual. Es
sí,
que
sí,
a ti te traen la comida del avión y yo lo siento, da igual lo que se le ocurren.
A mí,
te sabe igual.
Sí, sí, sí.
Y es que
ya
sabe al plástico que está pasado.
El pescado ese, sabe igual.
Sabe
todo.
Igual, sabe igual.
Qué tristeza,
o
de verdad.
O pizza de no sé qué, igual.
Todo
sabe igual.
Dice,
pues estoy igual con esto que con el postre.
Es verdad, tal cual.
Estoy comiendo, me estoy quitando el hambre, pero no me está gustando nada. Bueno, los astronautas están tan contentos con sus chiles que han compartido foto de lo que ellos llaman los mejores tacos especiales que se han comido hasta ahora ahí arriba. Estos llevan carne de fajita, que eso sí que lo han subido, tomates rehidratados, alcachofas y el chile que está cultivado allí en el espacio. A mí, de todos modos, que no me llamen hasta que no puedan hacer allá arriba un buen torrendo.
Hombre, por favor.
No puedo gustar más un torrendo, por Dios.
Un torrendo maravilloso, vea.
No puedo gustar más un torrendo.
Pero donde sea, ¿eh? En Marte que en Júpiter,
por
no da
favor,
igual.
Por favor, un torrendo.
El torrendo es delicioso. Y si tiene algún pelito, también va para adentro.
Son los únicos pelos que no nos desagradan, ¿eh, Pulpo?
Qué asco, pero es verdad, ¿eh?
Qué fuerte. Bueno, vamos ahora con una noticia de impacto. Al menos a mí me ha dejado loca. Porque mira que hay muchos motivos para dejarlo con una pareja, desde los cuernos, pasando por la incompatibilidad de caracteres, hasta una notable falta de higiene, y si no que se lo digan a Phil Collins, ¿no?
A Phil Collins, sí,
es
sí,
el que tiene los problemas.
Correcto.
Bueno, pero
él y sus axilas.
Él y sus axilas y que no se lavaba la boca.
También.
Qué agradable.
La boca y las ingles.
qué agradable alguien.
El acumulado que tiene que haber ahí, ¿eh?
Bueno, pero el motivo que ha esgrimido este hombre es de locura. La historia que te voy a contar ahora. Porque ha ocurrido en Egipto y allí el caballero ha pedido el divorcio tan solo un mes después de casarse.
Wow.
Porque no le gustaba nada su mujer sin maquillaje.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
¿Cómo te lo estoy
contando?
¿No lo
había descubierto antes o qué?
El hombre ha alegado en los tribunales que, claro, que él cuando la veía en las redes sociales, siempre tan bella y arregladita, y en Instagram y en Facebook y tal,
claro,
y luego ya cuando empezó a quedar con ella, pues también iba siempre maquillada, pues que la seguía encontrando muy guapa. La historia es que la pidió que se casara con él, se casaron y el problema comenzó el día después de la boda, cuando la mujer se levantó por la mañana y el hombre dijo...
¿Qué ha pasado?
Baja,
¿no? ¿Qué ha pasado?
Es como si se hubiera casado con otra. A él le mosqueaba muchísimo.
Ay, madre mía.
No le gustó nada el rollito que se traía. Vamos a ver, con el maquillaje todas estamos un poquito más sofisticadas, que es lo que te hace el maquillaje. Pero el maquillaje, si tiene la nariz fea, los dientes feos...
No oculta nada, ¿eh?
No, o sea que esta gente que dice, oh, qué maquillada parecía otra cosa.
No,
mira, mentira.
No,
o sea, las personas maquilladas pueden estar un poquito más sofisticadas, más tal, pero...
La
nariz es,
no sé qué sale el Joker.
Claro,
claro,
nariz es la que es, la boca la que es, los ojos los que son. Eso es así, no seamos tremendistas. Pero el hombre se llevó un chasco tal que es que ha pedido el divorcio, asegura sentirse estafado.
Yo estoy indignado.
Así se ha presentado
él. Pero qué carácter el tío, ¿eh?
Así se ha presentado él en los juzgados diciendo que él está indignado con lo que ha sucedido.
¿Qué carácter?
Él está muy enfadado. Bueno, la verdad es que las redes sociales pulpo se han hecho eco de la noticia y claro, le han puesto a caer de un burro porque le llaman de todo. Entre otras cosas porque, hombre, que te guste físicamente tu pareja está bien. y todos nos fijamos en cómo es la otra persona, pero tanto como para que te guste maquillada, pero no la quieras ni ver sin maquillar, entonces tú que te habías casado simplemente con una puerta,
claro.
O que es que no entiendo nada. Te habrías fijado en otras cosas de esa persona.
El desprecio, ¿no? Además.
En su risa, en su... Bueno, el desprecio, dices tú. A él le han llamado de todo, le han llamado superficial, machista.
Claro.
Pero es que la mujer, cuentan, ha necesitado ayuda psicológica porque se siente súper humillada.
Hombre, claro.
O sea, se ha sentido súper humillada porque, claro, explicar eso a tu familia...
Claro, y ten en cuenta que esta mujer pues estaba viendo ya que iba a pasar las noches maquillada. Entonces, tiene que dormir
se me va a caer la cara.
Una puerta.
Se me va a caer la cara por estar con este imbécil, que es lo peor de todo. Madre mía, qué fuerte. Bueno, nuevo personaje, el amigo. Nos vamos ya con la música de hoy. Escuchamos a V40, porque este fin de semana ha fallecido Astro, uno de los fundadores y ex cantante de la mítica banda británica. Tenía tan solo 64 años. Hace poco más de 2 meses el grupo perdía además a su saxofonista, a Brian Travers. Así que van de desgracia en desgracia.
O sea,
la
semana que viene espero que no tengas que dar ninguna noticia más sobre V40. ¡Qué barbaridad! 4:39, 3:39 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
They're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely I will need a queen and a palace and everything. Yeah. And now I am king, my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town.
La música de V40 de fondo y seguimos poniendo las calles a las 4:41, 3:41 en Canarias. Estamos hablando de esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Los ponedores están hoy en su salsa, ¿eh?
Sí, a Picote Arévalo dice que le gusta mucho una llamada por sorpresa de alguien que hace tiempo fue importante en su vida y pasar un tiempo pues tomando algo y hablando ya en persona con esa persona. O Asun Fernández dice, a mí me hace feliz cuando todo el mundo está durmiendo y yo me levanto, me asomo a la ventana y respiro el aire de la madrugada.
Es maravilloso también, maravilloso tener un teléfono gratuito en este estudio para que lo marquen los ponedores y entren a contarnos cómo están poniendo las calles mientras otros están durmiendo. Vamos a ver, porque tenemos una llamada, Manu, a través del 950-6006. Manu, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Sí, estoy en casa, que ya me levanto porque tengo que ir a trabajar ahí a la base aérea. Recojo a las 6:45 el autobús de empresa.
Ah, muy bien, Marcos. Escúchame, ¿y hasta qué hora tienes que trabajar? ¿Cuál es el horario de tu turno?
Pues mira, es de 7:30 a 2:30, solo por la mañana. Y luego por la tarde tengo libre para mí, pues para canto, porque además canto en una coral. Además, mira, te voy a decir que cantamos próximamente, que además ahora el ensayo es este sábado,
sí.
el día 13 de 7 a 9 en la Catedral de Huesca.
Ajá.
y después cantamos el domingo en la misa de 12, para que lo difundáis. 120 personas con la orquesta de cámara de Huesca.
Jolín, oye, ¿y ensayáis mucho para ya luego afrontar el directo directamente en la catedral?
Sí. Además, eso mismo vamos a hacerlo también, pero ya con organista en la Basílica del Pilar, en el altar mayor.
Ajá.
120 personas también.
Qué nervios, ¿no?
Sí, pero ensayamos bastante y vamos bien seguro. Y si quieres te puedo cantar un poco, aunque no es canción, pero es clásico.
Ahora mismo, ¿quieres? O sea, ¿te refieres a cantar ahora mismo en directo?
En directo, sí.
A las 4:43, una hora menos en Canarias.
Sí.
Está,
si quieres.
A ver, ¿cómo has calentado voz o no?
No, pero te puedo cantar un poquito.
Venga, un poquito. Venga, dale un poquito, a ver.
Dona nobis pacem pacem. Dona nobis pacem.
Madre mía, Marcos. ¡Qué barbaridad! A esta hora...
Además, mira, además te puedo contar mi historia. Mira, mi madre, mira, el 22 de noviembre rompí aguas.
Sí.
Tragué líquido amniótico, me tuvieron que dar penicilina.
Sí.
A los 7 años no veo por el ojo izquierdo.
Sí.
Y luego estudiaba administrativo, estudios normales. Y canto. Además, ahora hace poco me enteré que tengo memoria fotográfica.
Ajá. O sea, que, mira, visualizas y memorizas y luego te dura un montón, ¿no?
Sí. Además, mira qué voz tengo, ¿no?
Ya.
Tenor.
Eso te iba a decir. Además, Marcos, me imagino que tendrás que cuidarte de esa voz porque hay disco de grandes éxitos,
ahora,
¿eh?
Pues me abrigo y todas las cosas. Y sobre todo, cuidado. Porque ¿sabes qué pasa? Que antiguamente los cantantes, como el gran Miguel Fleta, lo que sea, cantaban y luego seguían. No, hay que descansar la voz. Y sobre todo, que yo alguna vez he ido a hacer técnica vocal recién comido, ¿no?
Claro.
El estómago tienes que tener vacío porque al final y al cabo es el diafragma.
La verdad que sí.
Comer lo que quieras, pero eso vacío.
La verdad que sí. Marcos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
No, ya lo tengo. Lo que necesito es la placa.
Ajá, pues ahora te vamos a mandar la placa esta que hemos hecho para este invierno, que te va a encantar.
Sí, porque todavía no la he recibido. Entonces, para ya darle la dirección, a lo mejor es que no tenéis...
No te preocupes, Marcos, que te lo vamos a enviar. Tenemos aquí todos tus datos. Un abrazo bien fuerte, las 5:45, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava imparable.
Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante. ¿Cómo huelen las cenizas?
Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
Una pregunta personal. Por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienen miedo?
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
Avanzando en esta mañana de lunes 8 de noviembre de 2021. Gracias por estar aquí en COPE. We'll be right back. Steve Winwood con este Valerie. La verdad que estamos leyendo un montón de mensajes con respecto a esas cosas que le hacen felices a nuestra comunidad de ponedores. Por ejemplo, Mabel Espiñeira dice: Pulpo, ver las flores creciendo en el jardín, salir a comer con mi marido, estar con mis amigos o escribir un poquito cada día.
Joder, qué bonito. Adolfo Velasco: cada día me anima más levantarme a hacer deporte antes de ir a currar, escucharos, así que es algo grande que me hace feliz. Pequeñas cosas, pues unas cañas con los amigos también, o una tostada con lomo en manteca de vejer.
Por
imagínate,
favor.
Imagínate. Manuel Raposo me ha gustado mucho porque es verdad, hay algo más maravilloso que quitarse los zapatos cuando uno llega a casa.
Qué bueno, muy bueno. Es verdad, aunque sea para 10 minutos que luego te tengas que ir, pero ponerte el pijama o la ropa cómoda de casa es una gozada.
Cuando uno llega y se pone el pijama.
Hombre, claro.
Y dice,
es
pero
delicioso.
Si me tengo que ir dentro de una hora, y dice, bueno, ya me
da
volveré
igual,
a vestir.
Pero eso me da la vida, es verdad.
Rafi Pruna: pues cosas sencillas como las risas de mis hijos, unas cañas con mi madre o los besos de mi nieta. Y José Flores dice: pues me gusta ir con los amigos de Bodega y Taberna Pulpo, pero antes pasar siempre por la carnicería y comprar la carne para la parrilla, porque aquí en mi pueblo es tradición hacerlo de esa manera, que es Gibraleón.
Es una auténtica gozada conocer un poquito más a nuestros ponedores. Roberto Hidalgo García dice: Pulpo, yo unos piquitos, un queso curado y una latita de mejillones, soy más feliz que una perdiz.
Madre mía.
O Violeta Flores Amor dice: Pulpo, yo soy ponedora, a mí me hace feliz que los míos estén bien y cuando mi nieta me dice: abuela, te quiero mucho.
Qué bonito.
Es que es verdad que son cosas súper tontas muchas veces y que te dan la vida y que son las que realmente nos importan. 4:51, hora menos en Canarias. Siempre permanentemente conectados a las redes sociales para darte paso en los comentarios que nos vayas dejando. Ahora mismo en Facebook somos 70.168 los ponedores que siguen esta página de Facebook. Si tú lo haces por primera vez, pues te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que nos sigas. Me saldrá tu nombre aquí en grande y yo te lo mencionaré. Florentina Llopis, Lucía Guerra, Yolanda González, Carlos Pérez o Carlos González Lozano lo acaban de hacer. Así que son mencionados y son bienvenidos. Mira, dentro de poco se cumplirá el 160 aniversario del viaje por España de un famoso escritor de cuentos infantiles danés, el gran Hans Christian Andersen. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores todos. Así es, el próximo año 2022 pues se cumple el 160 aniversario del viaje que en 1862 realizó por España el gran cuentista danés Hans Christian Andersen. Nacido en Dinamarca en 1805, fallecido en 1875. Y dicho sea lo de cuentista, en el mejor de los sentidos, ¿eh? Uh-huh. Pues hablamos de un gran escritor y de un autor de historias, pues como además El palito feo, El soldadito de plomo, La sirenita o El traje nuevo del emperador.
Uh-huh. Hay que contarle a los ponedores que ahora mismo a las 4:53 de la mañana, Jorge, nos están escuchando, y es que Andersen, por ejemplo, hizo un recorrido por España de 4 meses... y que además fue un recorrido, se podría decir que bastante completo.
Sí, señor. Mira, entre septiembre y diciembre de 1862 entró por la Junquera, si no recuerdo mal, y estuvo en varias partes, pues de Cataluña, estuvo en el País Vasco, estuvo en Alicante, por Levante, Andalucía, Castilla, es decir, viajó por toda España. Durante el siglo XIX, pues muchos realmente artistas e intelectuales europeos venían a España para cumplir un poco con el mito del viaje romántico, pues ese arquetipo de lo exótico que entonces representaba España en el imaginario, ¿no? Hablamos de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, de Gautier, y bueno, pues Andersen fue uno de ellos que tuvo curiosidad por asomarse aquí.
Y además, si no recuerdo mal, Jorge, Andersen fue el que narró perfectamente en un libro la crónica de su viaje por España.
Sí, señor. Pues mira, se publicó al año siguiente en Dinamarca, en 1863, luego fue traducido al alemán y publicado también en Inglaterra en 1864. Yo ignoro si existe versión española de la época, pero bueno, conozco la traducción anotada, quizás fue la primera, no sé qué hizo ya Marisa Rey, por cierto, que merece un programa aparte también con su marido, ¿no? En el año ya 1987, ¿no? El viaje por España está en Alianza de Bolsillo, ¿no? Con esas cubiertas de Daniel Gil. Es una traducción maravillosa, ¿no? Y además también está disponible, si no sé si esta u otra, en una versión ya digitalizada en el Instituto Cervantes. Cualquiera puede consultar en internet los fragmentos que quiera de ese viaje de Andersen.
Y Jorge, ¿cuál crees que son las impresiones que se lleva Andersen de nuestro país?
Pues mira, la crónica del viaje es la de de un hombre entusiasmado, ¿no? Muy observador, muy fino en sus observaciones, con una gran curiosidad. Algunas cosas le fascina la gente, le fascinan los paisajes, también la comida, porque habían dicho que aquí se iba a pasar mucha hambre, y él dijo, pero hombre, si se come de maravilla, nada más en ya entrar por Barcelona, él comió fantásticamente, ¿no? Los toros le horrorizaron, y creo que fue varias veces, le horrorizaron un poco, bueno, pues también propio de muchos viajeros extranjeros, también la corrida de los tiempos del 19 pues no es la de hoy. Y pero vamos, dentro de esa mirada costumbrista, ¿no?, y típica de la época, la verdad es que es un libro que se lee muy bien. Y está escrito, yo creo, con bastante cariño.
Yo he leído que de Madrid, por ejemplo, él se quedó alucinado, le encantó el Museo del Prado.
Sí, Madrid se quedó un poco sorprendido, ¿no? Sí. Le gustó demasiado Madrid, le gustó más Barcelona, en Granada decía que era como estar en Roma, en Málaga le maravilló, de hecho hay una estatua de Andersen en Málaga, y San Sebastián, por ejemplo, le parecía, dice, esto es una ciudad genuinamente española, le gustó bastante, creo que se fue por San Sebastián. Bueno, quizá Madrid le decepcionó también porque prácticamente ningún escritor se interesaba por él, o sea, porque decía, mira, aquí nadie sabe quién soy ni le importa lo que hago y tal, aunque sí que él parece que se saludó con Cánovas del Castillo, también con el Duque Rivas y con el autor de Los Amantes de Teruel, Juan Eugenio Hartenburg.
Sí. Además, también hay que decir a los ponedores que Andersen volvió a pasar por España, creo recordar que en 1866.
Sí, señor, pero ya iba, digamos, de camino a Portugal y aquí entonces estaban las cosas bastante revueltas. Era los tiempos del general Prim y bueno, pues hizo los transbordos necesarios, pero que ya en su época eran bastante, ¿no? De todas formas, el balance, como decíamos antes, de su estancia en Nuestra piel de toro, pues estaba ya rubricado ahí en tipos de imprentas y en palabras del propio Andersen es bastante positivo, ¿no? Hay una frase lapidaria que es la siguiente, dice, el mapa nos muestra España como la cabeza de Doña Europa. Yo vi su preciosa cara y no la olvidaré jamás.
Genial, pues.
Está mal, es decir, que el cuento español de Andersen tuvo un final feliz.
Pues colorín colorado, Jorge, este cuento se ha acabado. Jorge Casemiro, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo lunes.
Hasta la próxima, un abrazo.
Gracias, Jorge Casemiro. 4:57 de la mañana, hora menos en Canarias. Somos el primer despertador de la radio, el que te anima, el que te acompaña, el que te acoge, el que te da aliento, el que te acompaña en el camión, en la garita. Hay tanta y tanta gente que está trabajando ahora. Mándame la ronda de ponedores. Cuéntame en qué andas liado ahora. ¿Cómo estás levantando España? Te leemos.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a conocer qué es exactamente el déficit inmunitario primario. Algo muy interesante. Ahora tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla y yo voy a bucear en los mensajes que nos estáis dejando en las redes sociales.